Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Aquí estamos. Saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido. Hoy vamos a prestar especial atención al tiempo que va a hacer en las elecciones este próximo domingo. Nada que ver con el calor sofocante que tendrán que sufrir buena parte del país, pero nosotros tendremos una jornada muy buena, quizá la mejor de la semana. Luego entramos en detalle con el delegado de la EMET en Cantabria, con José Luis Arteche. Ya sabes que ayer comenzamos la ronda de entrevistas con los candidatos de las elecciones del 23 de julio por Cantabria de los diferentes partidos. Lo hicimos con la número uno de Sumar, Carmen Martín. Hoy es el turno del número uno del PSOE, Pedro Casares, que estará en unos instantes con nosotros. Hoy en esta jornada de miércoles vamos a hablar mucho de música. Quiero que conozcas, si no lo haces ya, a Adriana Blue, una riojana pero cántabra de adopción que está residiendo en Londres y que esta misma semana ha lanzado un nuevo tema que se llama Yo te espero, que vamos a escuchar y vamos a hablar con ella para que nos comente cómo va este salto, este giro un poquito a su trayectoria, porque desde hace dos meses ha lanzado su primer tema en castellano, ya que hasta ahora había grabado todo en inglés. Así que bueno, hablaremos un poquito con Adriana Blue. Y se acerca Thalía, ya sabes, el ciclo estival de teatro que este año pega un giro también importante, ya que el que va a abrir el fuego va a ser el tenor barcelonés José Bros. Va a ser este viernes, así que estaremos muy pendientes de él. Hablaremos con José Bros en los últimos minutos del programa. También tendremos la última hora del deporte, porque en esos instantes se está presentando al segundo jugador del Racing, Ekain, el exjugador del Ibiza. Hoy está en el Sardinero, ahí está nuestro compañero Omar Pérez, que en un instante, bueno, llegará y nos comentará lo más destacado de esa comparecencia, donde también ha estado el director deportivo del Racing, Miquel Martija. Como ves, muchas cosas que tenemos de aquí hasta las 2 de la tarde. Lo primero, lo que hacemos hasta ahora, es conocer la última hora de lo que sucede en Cantabria con Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días.
Hola, Jaime, muy buenas.
Poco a poco se acercan las elecciones este domingo, luego hablaremos del tiempo, ya hemos anticipado que va a ser muy bueno, así que, bueno, pues la climatología no va a ser excusa, entre comillas, para poder ir a votar, pero supongo que en el plano político habrá también novedades. Creo que Íñigo Fernández es el nombre propio también de la mañana, ¿no?
Sí, bueno, hay que recordar que estamos ya en el casi penúltimo día de campaña electoral, tan solo quedan tres jornadas por delante. 500.000 cántabros están llamados a votar el próximo domingo en estas elecciones generales. Si tenemos en cuenta un poco los datos de las elecciones municipales y regionales más recientes del 28 de mayo, en Cantabria votó el 70% de los ciudadanos, que fue un dato un poquito menor incluso que en el año 2019. Vamos a ver la movilización que hay en estas elecciones generales, donde da la sensación que se ha vuelto un poco al bipartidismo, pero desde luego la movilización va a ser muy importante a la hora de decidir los resultados. Recordar que aquí en Cantabria están en juego 5 diputados nacionales, 3 senadores. Pero bueno, pues desde luego son cifras importantes a la hora de luego ver la composición final del Congreso de los Diputados. Como te digo, jornada de campaña. Bueno, vamos a escuchar mensajes durante estos últimos días de todos los partidos. Aquí en Cantabria, recordar que el Partido Regionalista no se va a presentar a esas elecciones. Según las encuestas, ahora mismo el Partido Popular se llevaría 3 de los 5 diputados, 2 el Partido Socialista, pero bueno, Sumar y Vox están ahí intentando rascar votos para poder conseguir estar representados en el Parlamento. Recordemos que Vox tiene ahora mismo un diputado nacional y, por ejemplo, Sumar, aunque en aquel momento era Podemos, lo consiguió en el año 2015, en la legislatura del 2015 al 2019.
Y Gerardo, esa opción, ese escaño que podría bailar, ¿a quién se le restaría? ¿Al PP de los tres o a uno de los dos del PSOE?
Yo creo que sería el PSOE el que seguramente podría perder ese escaño, pero bueno, luego a ver, hay que ver un poco las matemáticas y la aritmética para saberlo definitivamente. Como bien decías, hoy ha comparecido por primera vez en el Parlamento de Cantabria ya María José Sáez de Buruaga como presidenta del Gobierno. Bueno, ha explicado un poco cuáles son sus líneas principales de gobierno para esta legislatura y ha explicado el por qué se ha decidido por los nombres que ocupan las consejerías, ¿no? Ha defendido la elección de los nuevos consejeros y ha asegurado, bueno, que su intención es intentar resolver algunos de los grandes problemas que están enquistados en Cantabria, hacer una administración mucho más cercana, y ha anunciado que ella va a ser la portavoz del Gobierno. Recordemos que en la anterior legislatura, en los dos ocho últimos años, el que hacía de portavoz era el vicepresidente, Pablo Zuluaga. En esta ocasión va a ser la propia presidenta la que ejerza después del Consejo de Gobierno como portavoz del Ejecutivo. Y como bien decías, en ese pleno también se ha elegido al senador al que tiene derecho a elegir el Parlamento de Cantabria, y finalmente, como estaba previsto, ha sido Íñigo Fernández, que le ha ganado la votación por mayoría simple a Ana Belén Álvarez, que era la candidata del Partido Socialista. La abstención del PRC ha permitido que sea el elegido Íñigo Fernández, que ocupará un cargo en el Senado y, por tanto, abandonará su puesto como portavoz parlamentario. Vamos a ver a quién decide el Partido Popular poner ese cargo. Bueno, es un cargo muy importante. Hay que recordar que el Gobierno está en minoría, que los debates parlamentarios van a ser importantes, que hay que llegar a acuerdos, y desde luego la figura de portavoz parlamentario del Partido Popular es una figura muy importante que no va a ejercer Íñigo Fernández.
Pero es compatible con su puesto de diputado, ¿no? Una cosa es que sea portavoz, que no lo puede ser, pero diputado puede ser por Cantabria o corre lista.
En principio yo creo que va a poder compatibilizarlo, pero él va a tener sobre todo su actividad en el Senado, y por tanto no va a poder aquí ejercer la labor como portavoz del Parlamento del Grupo Popular. Bueno, lo vamos a contar luego. Un dato desde luego muy preocupante: Cantabria es la segunda comunidad donde más han caído los nacimientos en los primeros cinco meses del año entre comunidades. La caída ha sido casi del 7%, segunda comunidad donde más han caído los nacimientos. Ya veníamos de un año malo, el año 2022, y si lo comparamos con el 2019, los nacimientos han caído en Cantabria casi un 16%. Desde luego es un dato muy preocupante y que hace que, bueno, pues nuestra población cada vez se vaya envejeciendo más. Lo vamos a contar. Vamos a hablar de la huelga que hay hoy en Renfe. Muchos usuarios atentos de las cercanías se van a encontrar hoy con que hay muchas frecuencias suspendidas porque está convocado un paro de 24 horas en el servicio de cercanías de Cantabria. Está convocado por tan solo uno de los sindicatos del Comité de Empresa de Renfe y cinco sindicatos. Es CGT el que convoca, pero se han tenido que establecer servicios mínimos. Entre un 50 y un 75% ya se están suspendiendo frecuencias y muchos usuarios se van a ver afectados durante toda la jornada. Así que atención, porque hoy tenemos huelga en Renfe en el servicio de cercanías de Cantabria. Y la Guardia Civil acaba de comunicar la detención de un hombre de 68 años acusado de tráfico de drogas en Santander, tanto de cocaína como de hachís. Operaba principalmente en el centro de Santander y también en la calle General Dávila. Bueno, era un punto de venta de drogas muy importante. Con la detención de este hombre, pues se ha podido acabar con él y, bueno, en principio ya ha ingresado en prisión. Luego lo contaremos y ampliaremos algunas cosas más, como siempre, a partir de las 2:20 de la tarde.
Muchas gracias, Gerardo. 12:28, estamos ya a la espera de que entre en el estudio pues el candidato número uno al Congreso por Cantabria por parte del partido del PSOE, Pedro Casares. Le vamos a recibir con los brazos abiertos, con un buen café dromedario, humeando ya aquí en esta mesa, que por cierto, ya sabes que Café Dromedario tiene una colección limitada, de momento, de 13 azucarillos, celebrando el 110 aniversario del Racing, con imágenes emblemáticas como Nando Josu, Manolo Preciado en esos azucarillos, José Ceballos, Pedro Munitis, Colsa, el capitán actual Íñigo Saiz Maza, en fin, Café Dromedario siempre apoyando las causas de la región y en este caso el Racing. Y también se va a llevar Pedro Casares las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre. Por cierto, si eres empresario de hostelería y estás cansado de ofrecer siempre los mismos panes tradicionales en tu negocio y quieres destacarte de la competencia, tienen la solución para ti desde Panadería Torre y Gómez Pan. Si vas a servir una hamburguesa, sírvelo en un pan redondito, o un bocadillo, pues no utilices el pan de la barra, queda mejor si lo sirves en un pan a medida de ese bocadillo. Y si tienes un menú del día, pues no cortes la barra de pan en trozos. Así que ya lo sabes, sorprende a tus comensales, confía en Panadería Torre Gómez Pan, el sabor que hace la diferencia. Están en Eras, Astillero, Maliaño y Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza. Don Pedro Casares, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ya estamos aquí preparados. Hace casi un mes que estuvo aquí en estos mismos estudios y ya estamos en la recta final. ¿Cansado?
Un poco, quedan horas, pero bueno, hay que aprovechar estos últimos momentos de la campaña. acompaña también.
Bueno, pues tenemos una conversación pendiente ahora con Pedro Casares, el candidato número uno al Partido Socialista por Cantabria al Congreso, para repetir esa presencia los próximos 4 años. Lo vamos a hacer ahora mismo en COPE más Cantabria, a partir de las 12:30, 105.6 de la FM, en la 95.7. Sigues con Herrera en COPE, contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos con Pedro Casares. Es un placer recibir siempre en esta semana decisiva previa a las elecciones a todos los números uno que van a representar a Cantabria en las elecciones generales en los diferentes partidos. Como decíamos, ayer estuvo la representante de Sumar, Carmen Martín, y hoy es el turno de Pedro Casares, que además es el especialista, digamos, en economía por parte del PSOE a nivel nacional. Es el portavoz de economía y el secretario de Economía y Transformación Digital del Partido Socialista. Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar con vosotros una vez más en la COPE.
Y además la economía es uno de los puntos fuertes, ¿no?, que siempre defiende el PSOE como uno de los logros principales de estos 4 años.
Yo creo que además la economía ha ido bien en unas circunstancias que no eran fáciles, la guerra, la pandemia primero, y bueno, hoy nos presentamos con un balance bueno. España es el país que más crece de toda la Unión Europea, un 4% frente a un 1% de media. Somos el país que ha conseguido bajar la inflación por debajo del 2%, y por ejemplo un extraordinario dato del mercado de trabajo: hoy hay 21 millones de personas que están trabajando en España. Nunca antes habíamos tenido un dato de empleo similar, y además vemos que ese empleo es de mejor y de mayor calidad. Por tanto, sí, los datos han sido buenos. Por eso probablemente estemos hablando poco de economía. No le interesa mucho al Partido Popular hablar de economía, porque los datos están ahí y son muy buenos.
He visto a través de sus redes sociales, su Twitter, que prácticamente tiene un mantra, una frase, ¿no? Va a ganar la verdad frente a la mentira, el futuro frente al pasado, el progreso frente al retroceso. En la línea de lo que dijo Pedro Sánchez, ¿no?, en su minuto de oro del debate famoso, el cara a cara con Núñez Feijóo, que si no queremos atravesar el túnel del tiempo, ¿no?, creo que dijo, votar al futuro, votar al PSOE, ¿no?
Sí, yo creo que la mayoría de la gente de Cantabria quiere que seguir avanzando, y sobre todo lo que no queremos es un gobierno que nos mienta. Y hemos visto como en esta campaña electoral, pues Feijóo utilizado la mentira como una estrategia electoral más. Yo creo que la gente se merece que le digas la verdad, y eso también está en juego el 23. Y sobre todo, a mí lo que más me parece que es que queremos también un gobierno sensato, moderado, ¿no? No son tiempos de extremismos, no son tiempos de radicalismos. Estoy seguro que la mayoría, incluso de los votantes del Partido Popular o del Partido Regionalista de Cantabria, pues lo que quieren es un gobierno moderado, un gobierno que siga avanzando. Es tiempo de seguir subiendo las pensiones, revalorizándolas como hemos hecho este año un 8,5%, es tiempo de seguir teniendo pues más empleo y con más derechos, es tiempo de seguir subiendo el salario mínimo, es tiempo de ayudar a las empresas, a los autónomos, en definitiva es tiempo de seguir progresando. Por eso digo que el 23 de julio se trata de avanzar con el Partido Socialista o de retroceder con el Partido Popular.
Choca pensar, yo claro, el PSOE se puede tildar de moderado, pero su gobierno con Podemos, en este caso ahora Sumar, no sé si sería moderado la palabra. En cambio el PP sí que se ha desmarcado de momento con todo lo que tenga que ver con Vox. En Cantabria, ni más ni menos, lo fácil hubiera sido pactar con Vox, y no, va a gobernar María José de Buruaga en solitario.
Bueno, yo creo que al final un gobierno lo que quedan son sus políticas, y a mí me parece que el gobierno de España ha sido un gobierno muy equilibrado en momentos que no eran sencillos, y a mí me parece que era fundamental, por ejemplo, en esta legislatura, pues tener más derechos, tener una ley de cambio climático, una ley de ciencia, pues más empleo, garantizar las pensiones públicas, volver a la universalidad del sistema público de salud, o fortalecer el sistema educativo, ¿no? Eso es lo que hemos hecho desde el gobierno, y lo que sí que vemos que enfrente pues hay la alternativa de un Partido Popular que pueda gobernar con Vox. Y yo siempre digo, y lo estoy repitiendo también estos días de la campaña, ya no solo es el problema es de Vox, el problema a mí me parece más grave porque el Partido Popular asume muchos de los tesis de Vox, por tanto son tan radicales a veces como Vox. Y pongo algunos ejemplos, ¿no? El Partido Popular ha votado en contra de la subida de las pensiones esta legislatura, ha votado en contra de la subida del salario mínimo, ha votado en contra de una reforma laboral que está generando más empleo y de mayor calidad, o ha votado en contra pues de leyes que eran para avanzar en derechos. Eso me parece ser muy radical, porque ¿quién no está a favor de estas políticas o de subir las pensiones a nuestros mayores o de una reforma laboral que crea empleo, ¿no? Pues eso también nos lo estamos jugando. Si además nos juntamos con Vox, pues ya estamos pues negando la violencia machista o incluso pues dando marcha atrás en derechos como el del colectivo LGTB.
Todavía colea un poquito los rescoldos de ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. ¿Cómo vio al presidente del gobierno? Todo el mundo se extrañó del nerviosismo, quizá en fases del debate. En cambio, la mayoría vimos a un Feijóo más tranquilo, más sosegado. No sé si tuvo esa percepción, Pedro Casares.
Bueno, todo el mundo esperaba pues que Pedro Sánchez pues ganase claramente el debate, porque las expectativas son pues mucho mayores, ¿no? Todo el mundo cree que Pedro Sánchez es muy superior a Alberto Núñez Feijóo.
En cuanto a oratoria y demás. Pero sí se le vio un poquito sobrepasado en algunos momentos, ¿no?
Bueno, es que es muy difícil enfrentar un debate plagado de mentiras. Cuando tú tienes enfrente a un candidato como el del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cada palabra que decía era mentira. Por ejemplo, decía que España crecía menos que otros países, que teníamos la inflación más alta, que ellos habían subido las pensiones con el IPC, en fin, todo el rato eran mentiras. Luego hemos comprobado a los días siguientes como aquello pues era así, que era mentira, ¿no? Pero es muy difícil, porque tú, además de tener que dar tus argumentos, tienes que estar continuamente rebatiendo las mentiras del PP, pues es complicado, ¿no? De todas formas, yo vi a un presidente, a Pedro Sánchez, con un proyecto de país, y Alberto Núñez Feijóo lo único que decía de vez en cuando es que iban a derogar o recortar algunas de las cosas que habíamos hecho. No se puede construir un país recortando, derogando lo que ha hecho otro. No conocemos las propuestas del PP.
¿No crees que fue incongruente que Pedro Sánchez dijera que va a ganar las elecciones y que no quisiera firmar ese pacto para olvidarnos de Vox y de la ultraderecha, lo que le ofreció Feijóo?
Bueno, porque es que yo creo que era un debate falso, ¿no? El Partido Popular siempre ofrece pactar al Partido Socialista para que nos abstengamos, y ellos cuando ha sido al revés no lo han cumplido, ¿no? 2019 fue el ejemplo. Tuvimos que repetir las elecciones dos veces porque el PP no se abstuvo ante el Partido Socialista, que había ganado las elecciones, y ahora lo seguimos viendo, no es de 2019. Hemos visto cómo el Partido Socialista ha ganado en Canarias o ha ganado en Extremadura, y el Partido Popular ha pactado con Vox para gobernar, o en muchos ayuntamientos donde el PSOE era la primera fuerza, ¿no? Estoy pensando en Valladolid, en Gijón, en Toledo, en Burgos, ha ganado el Partido Socialista y el PP pues ha pactado con Vox. En definitiva, ¿qué ocurre? Que si es para que gobierne el PP, al PP le vale, pero si es para que gobierne el PSOE, no le vale. Entonces no creo, yo creo que eso es hacerse un poco de trampas.
No creo, ¿no? Que fue un poco signo de debilidad. Bueno, yo no las tengo todas conmigo. En cambio, a Feijóo se le veía muy muy crecido en ese sentido de que cree que va a ganar las elecciones, ¿no?
Claro, pero que es muy difícil, ¿no?, hacer planteamientos serios cuando tú tienes enfrente a alguien que no es de palabra, que tú sabes que Feijóo...
Bueno,
no
ya estaba firmado, ¿eh? Un sí, papelito, pero firma, y aquí está. ¿Y por qué? Nos olvidamos de Vox.
¿Y por qué no lo hemos hecho en Extremadura, en Canarias, en todos esos ayuntamientos, ¿no? Al final yo creo que el Partido Popular tiene clara cuál es su estrategia, no le importa mentir. Pedro Sánchez no va a mentir para ganar unos votos, Feijóo si lo hace. Yo creo que eso es un poco de lo que vimos en aquel contrato falso que nos presentaba, ¿no?
Se fía de las encuestas Pedro Casares, porque claro, salvo la del CIS de Tezanos, todas dan una posible mayoría absoluta con PP y Vox sumando esos escaños.
Bueno, las encuestas dicen algunas cosas, ¿no? Que el Partido Socialista está al alza, que estamos remontando. Yo creo que eso es una tendencia generalizada, también aquí en Cantabria. Y yo creo que si la gente normal, la gente sensata, la gente moderada, la gente progresista va a votar el día 23 de julio, estoy convencido que podemos tener una mayoría progresista. Y algo más importante que eso es que tengamos un gobierno pues que haga cosas normales y que tenga una política económica como la que hemos vivido, que funciona, y por tanto es tiempo de seguir avanzando. Y la mayoría de la gente, estoy convencido, que no quiere un gobierno radical o un gobierno con ultras. Y no solo, insisto, por Vox, sino por el PP, porque es que el PP ha asumido la mayor parte de las tesis de Vox.
Aquí en Cantabria, nos lo ha comentado Gerardo Sisniga hace un instante, los vaticinios, las horquillas que se manejan pueden ser de tres diputados para el Partido Popular, dos para el PSOE, alguno que puede bailar, si no es del PSOE, a lo mejor hay Vox y Sumar, se pueden jugar ese otro representante en el Congreso. ¿Qué cifras maneja Pedro Casares y el Partido Socialista en lo que va a suceder en Cantabria?
Bueno, yo en Cantabria estoy convencido, y además las encuestas apuntan a ello, es que el Partido Socialista va a subir y que vamos a tener más representación en Madrid y que probablemente pues tengamos más diputados. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Un partido del PSOE, el PSOE de siempre, un partido muy sensato, pues que ha hecho políticas que han hecho avanzar a Cantabria, es muy importante que tenga más representación y que no nos vayamos a los extremos.
¿Firma los dos representantes por parte de Cantabria del PSOE?
Bueno, yo espero ganar las elecciones también en Cantabria y desde luego creo que pasar de uno a dos diputados es un buen resultado.
Uh-huh. Convenza a los votantes de Cantabria que creen que, claro, porque otra cosa, lo del voto útil, claro, hay mucho debate respecto a qué es o no qué es un voto útil. Todo el mundo parece que piensa atender al bipartidismo, ¿no? Después de ese auge y ese apogeo de partidos nuevos, novedosos, como Podemos, Ciudadanos, etcétera, que Vox, que también ha surgido en las últimas elecciones, parece que todo hace tender a que lo más, entre comillas, coherente para tener un resultado positivo es volver al bipartidismo PP-PSOE.
Desde luego que volver a tener un gobierno del PSOE es bueno para Cantabria. Lo hemos visto esta legislatura, los grandes proyectos pendientes de Cantabria han avanzado con el PSOE gobernando en Madrid y gobernando con el Partido Regionalista en Cantabria. Hemos pagado la deuda de Valdecilla, las obras del desfiladero de la Armida están en marcha, todos los tramos para la llegada de la alta velocidad desde Palencia a Cantabria están licitados, adjudicados o en construcción, o estamos financiando importantísimos proyectos como el MUPAP o el centro logístico de la pasiega. Y yo creo que eso es un poco también lo que nos estamos jugando, y por eso muchas veces en esta campaña estamos apelando al votante del Partido Regionalista de Cantabria. Es un votante pues moderado, que quiere que Cantabria le vaya bien, pero quiere hacerlo también desde el autogobierno. Cantabria durante estos 40 años ha desarrollado el autogobierno, nuestro estatuto de autonomía, tenemos una sanidad y una educación más y mejor financiadas que la media de España, unos servicios sociales más desarrollados, y por tanto eso es muy importante, que no se pierda o que no dé marcha atrás, ¿no?
Ahora que toca el PRC, ¿le ha decepcionado la postura del Partido Regionalista pues para la investidura de Mar José Sa de Buruaga y ahora, por ejemplo, para que Íñigo Fernández sea el senador por Cantabria?
Bueno, yo creo que el Partido Regionalista, el mensaje que trasladaba es que no quiere que el gobierno dependa de Vox y, por tanto, pues que no haya un gobierno muy, muy radical, ¿no? Y esa misma posición es la que va a llevar a muchos votantes del Partido Regionalista a votar en estas elecciones al Partido Socialista, porque la gente sabe que el PP va a pactar con Vox. Por tanto, si no queremos un gobierno radical, los votantes del Partido Regionalista van a apostar por el Partido Socialista, que, insisto, le ha ido bien a Cantabria, respetamos la autonomía de Cantabria y queremos seguir avanzando, ¿no? Y yo creo que esa es la misma lógica. Se abstienen para que no gobierne Vox en Cantabria y van a votar al Partido Socialista para que no gobiernen en Madrid Feijóo y Abascal.
Antes lo ha comentado un poquito por encima, para un votante del PSOE que quiera que sus representantes a nivel nacional también tengan una mirada hacia Cantabria, ¿cómo les va a convencer? ¿Qué proyectos tienen en marcha para que, si usted es representante del Partido Socialista en Cantabria, en el Congreso pueda mirar hacia la región?
Bueno, yo creo que es muy importante que tengamos diputados en Madrid que trabajen por Cantabria. La gente está cansada de diputados que no hacen nada o que pintan poco en Madrid. Hemos tenido la suerte esta legislatura de que yo pudiera ser el portavoz de asuntos económicos. Eso me ha permitido ser ponente de las tres leyes de presupuestos generales del Estado, y eso ha significado muchas cosas buenas para Cantabria, ¿no? Hemos podido, por ejemplo, vía enmiendas, meter la partida para el soterramiento de las vías del tren en Torrelavega, el cubrimiento de las vías en Camargo, o que el MUPAP, la pasiega o Valdecilla estuviesen en los presupuestos. Eso no es casualidad, es fruto del trabajo, un trabajo bien hecho, ser el portavoz de asuntos económicos y también de que hemos trabajado bien con el Partido Regionalista de Cantabria defendiendo siempre los intereses de Cantabria. Sin embargo, yo muchas veces lo decía, los diputados del Partido Popular pues no estaban o no se les esperaban, o incluso en el pasado, cuando gobernaba el PP, pues pues los diputados del Partido Popular decían que había que meter una enmienda para Valdecilla, pero nadie les hacía caso en Madrid, y ahora tenemos a un diputado del Partido Socialista pues que es relevante, que es relevante en Madrid, y eso es muy importante para Cantabria.
Ha tocado el tema de la economía, ya sabes que lo que le importa a la gente es lo del bolsillo, y hay un problema muy grave que se está aumentando en los últimos meses, que es el precio de las hipotecas, cómo va aumentando, qué tiene pensado el PSOE para rebajar ese impacto que supone la subida tremenda de las hipotecas para una familia media.
Estamos muy, muy preocupados, porque en los últimos meses cualquier ciudadano que tenga una hipoteca variable, que esté referenciada con el Euribor, está viendo cómo están subiendo las hipotecas, y tenemos una propuesta muy clara desde el Partido Socialista, que anunció Nadia Calviño, para poner además en marcha inmediatamente en cuanto pasen las elecciones generales, que es un acuerdo para que le podamos alargar el plazo de las hipotecas durante 7 años, y esta medida va a suponer un ahorro medio cada mes de 300 euros a la gente que tiene una hipoteca, 3.600 euros al año. El gobierno no puede decidir cuál es el Euribor, el gobierno no puede decidir cuál es el tipo de interés de una hipoteca, pero sí puede tomar medidas para ayudar a las familias a que paguen menos en las hipotecas. Y aquí también tenemos un ejemplo muy, muy bueno de lo que hemos hecho con la banca, ¿no? En la legislatura que terminamos nos pusimos a trabajar, Nadia Calviño lo lideró, para evitar que nuestros mayores estuvieran excluidos del sistema financiero, que los pueblos se quedasen sin cajeros, o que una persona que no sabe usar el cajero pues le atendiesen presencialmente en una oficina bancaria. Eso dijimos que lo íbamos a hacer y llegamos a un acuerdo con la banca para hacerlo. Pues ahora lo mismo queremos hacer con las hipotecas para familias que cobren hasta 37.000 euros de renta, que yo creo que es una medida que va a beneficiar pues a la inmensa mayoría que hoy tiene un problema para pagar la hipoteca.
En un minuto, Pedro, miramos a nuestros mayores. ¿Qué plan tiene el PSOE si gana las elecciones para las pensiones?
Bueno, nosotros hemos sido muy claros. Queremos que nuestras pensiones estén garantizadas, que sigan siendo públicas y, sobre todo, que se revaloricen cada año con el IPC. Es decir, que nuestras pensiones de los mayores, de los 150.000 pensionistas de Cantabria, suban tanto como sube el coste de la vida, y por eso en 2023 hemos subido las pensiones un 8,5%. Eso implica 100 euros más de media cada mes. Desde que Pedro Sánchez es presidente, la pensión media de Cantabria ha subido en 277 euros. Y enfrente, que encontramos a un Partido Popular, y los que hoy nos están escuchando en la cadena COPE se acuerdan que subía las pensiones con un 0,25%, 1, 2, 3 euros cada mes, y que ha votado en contra en esta legislatura, a pesar de que Feijóo mienta y diga lo contrario de la subida de las pensiones, ¿no? Por tanto, con el Partido Socialista están garantizadas las pensiones y está garantizado que suban tanto como suba el IPC.
Me quedan 2 minutos. Uno para el ganadero, para el lobo, la problemática tremenda para nuestro sector rural, y otro para el minuto de oro. Así que aproveche este tiempo. ¿Qué dice a nuestros ganaderos con esta problemática del lobo?
Bueno, pues a los ganaderos les lanzamos un mensaje de que el Partido Socialista ha estado siempre con ellos. Ha estado, por ejemplo, aprobando una ley de cadena alimentaria que garantiza precios justos para nuestros agricultores y ganaderos, para que no vendan a pérdidas como sí estaba ocurriendo. Y también somos sensibles con la problemática del lobo. Y lo que el Partido Socialista quiere es cumplir la ley. Hay una directiva de la Unión Europea que obliga a proteger al lobo, y a la vez que hacemos eso, tenemos que proteger también a nuestros ganaderos, para que cuando sufran un ataque de lobos, pues por ejemplo puedan tener las subvenciones y cobrarlas rápido, porque esto no está pasando aquí. Y entonces algunos prefieren hablar de otras cosas para no hablar de lo importante, ¿no? Por tanto, ese es el mensaje. Vamos a acompañar a todos nuestros ganaderos, a todos nuestros agricultores en este proceso tan importante que tienen, y por supuesto estaremos con ellos pues en esa necesidad de seguir mirando al futuro.
Venga, el último minuto para que se dirija a los oyentes de COPE Cantabria para solicitar el voto para el PSOE.
Bueno, pues hoy me dirijo especialmente a todos los oyentes de la cadena COPE. Les pido la confianza en el Partido Socialista. Somos el Partido Socialista de Felipe González, de Zapatero, ahora de Pedro Sánchez, un Partido Socialista que siempre ha trabajado por el bien de la gente. Nuestro compromiso es mejorar la vida de las personas. Somos el partido que sube las pensiones, somos el partido que garantiza la sanidad pública, la educación pública, que nos iguala a todos, y somos ese partido también que hoy está generando más empleo que nunca en nuestra historia, con más derechos para la clase trabajadora. Si las cosas funcionan, si las cosas van bien, si somos un partido sensato, moderado, no es tiempo de radicalismo, sino es tiempo pues de experimentar con gobiernos donde el Partido Popular está dispuesto a todo para llegar a la Moncloa. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Confianza en que el Partido Socialista pues va a seguir haciendo las cosas bien.
Muy bien aprovechado, Pedro Casares. Muchas gracias por estar en directo, 12:48 en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hola, soy Alba de Muebles Tifón. Os cuento, solo durante unos días de rebajas tenemos colchón más canapé de 1,35 por 279 euros. Sí, sí, solo 279 euros. Estos sí son rebajas, porque en Tifón nadie ahorra más que tú. Estamos en Bezana, Torrelavega y Eneras.
La primavera la sangre altera. Y los precios de nuestros Mercedes-Benz también. Del 22 al 24 de marzo, descuentos de hasta 18.000 euros en vehículos de stock. Solo con cita previa en los concesionarios Adarsa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Norte. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Paraya sin número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torrelavega.
Carlos, ¿dónde vas?
Voy a la ortopedia.
¿Qué dices? ¿Y no te da miedo?
¿Qué va? Eso era antes. Ahora voy a MediMobility y saben lo que necesito.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
¿Eres un amante del confort? Disfruta de las rebajas de Mi Sofá y Colchón con hasta 50% de descuento y cientos de modelos con entrega inmediata. Rebajas de Mi Sofá y Colchón, solo para sofá lovers, en Avenida Santa Cruz, Bezana y Torrelavega.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Everywhere you go, 12 y 50 minutos, saludamos a todos los amigos y amigas que estabais en la 95.7, a los que ya estabais con nosotros en el 105.6. Antes de ir con el siguiente tema, quiero hablarte de Sentix, que es la nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana. Ahora además disfruta sus rebajas con descuentos de hasta un 30%. Te ofrece Sentix 100 noches de prueba y 7 años de garantía, para que veas lo convencidos que están de su producto y la calidad de sus colchones. Vive la experiencia única de probar un colchón en Sentix, en la avenida de Santa Cruz de Bezana. Hemos despedido hace un instante a Pedro Casares, el candidato número uno al PSOE por Cantabria en las elecciones del 23 de julio de este domingo, y mucha gente se pregunta qué tiempo va a hacer el día de las elecciones. Hay que decir que el domingo electoral en el país va a coincidir con la canícula, los días más cálidos del año, pero gracias a Dios en Cantabria nos libramos de estas temperaturas que pueden superar los 40 grados en algunas regiones. Quiero que me dé más datos el delegado de la EMET en Cantabria, José Luis Arteche. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Gracias por atendernos ahora en directo, 12.51 minutos. Lo cierto es que Cantabria, en este sentido, va a tener unas temperaturas agradables en la jornada electoral, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que sí. En la zona costera andaremos en torno a los 24 grados, más o menos, un poquito más en zonas del interior, en el sur de Cantabria sobre todo, pero bueno, temperaturas bastante bastante propias de la época ahora, ¿eh?
Estamos en la media. Esta mañana hablaba contigo y me decías que no nos podemos quejar, porque en este mes de julio, que normalmente tiene en la costa temperaturas de unos 23 grados o por ahí, pues estamos prácticamente en esas temperaturas durante este mes, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos en los valores que son normales, digamos, y valores medios de la serie histórica, normales para esta época, las máximas, ¿sí? Las mínimas tampoco son exageradas, pues 16, 18 grados, por ejemplo, en la zona de la Bahía Santander, que es lo que se espera estos días, y bueno, pues son valores muy muy propios.
Claro, no me quiero pensar los pobres que estén ahí en la jornada electoral, en esas sedes, pues todo el día bajo techo, con unas temperaturas terribles. Me hablo desde el sur de España, de Madrid, lo hemos escuchado hoy a nivel nacional en Herrera en COPE con Alberto Herrera, pero aquí estamos, digamos que a salvo de ese calor. Yo no sé si en el interior, pues en Tama, en Liébana, en Cabórniga, en Valderredible, la previsión es que va a hacer más calor.
Bueno, a ver, en estas zonas, bueno, pues normalmente hace más calor al estar más alejados del mar, que el mar es el que nos está temperando aquí, pero bueno, son temperaturas muy propias de esta época en esas zonas, ¿no? Hablamos en Valderredible, por ejemplo, 26 grados hoy, va a oscilar al sábado 28, casi 29, el domingo un poquito más, 31 grados, 32. Pero vamos, nada de un mes de julio que la gente de campo, estas comarcas de Valladolid, no conozcan, ¿no?
Claro.
Son, temperaturas muy muy propias, vamos, no son nada extraordinario, y en Tama, por ejemplo, pues 26 grados esperaría de máximo para el domingo 23.
Bien, o sea que podemos estar de enhorabuena respecto a otras comunidades autónomas de España, del país, que están sufriendo un sofoco terrible. Esta mañana, este mediodía, me he dado un paseo por los jardines de Pereda. Es cierto que el cielo estaba encapotado, aunque hay algunos claros ahora en Santander. Temperatura muy agradable. Es cierto que podemos echar de menos el hecho de tener 3-4 días seguidos de sol. Está el cielo nublado, juega con los claros también, pero eso de momento no lo estamos teniendo este verano.
Sí, pero claro, es que yo creo que el veraneo en el norte, el veraneo norteño, es, hay que entrar con otra mentalidad distinta a la de otra zona en España. Yo, por ejemplo, ahora mismo, yo si en un momento estuviera en la ventana en mi despacho, cogería la toalla, si pudiera, obviamente, y me iría a la playa. No esperaría a ver si mañana el día se repite como hoy. Hay que irse a la playa, sí, y disfrutar de la playa, pues el tiempo que nos permita el cielo. Y ahora mismo, pues bueno, pues está, al menos aquí,
sí, sí.
No, lo que veo yo. Tendría que entrar a ver la imagen del satélite, Meteosat, me hablaría a otra zona de Cantabria, pero ahora mismo, pues aquí está luciendo el sol. Y se puede aprovechar. Y hay que ir a la playa, no dejes para mañana lo que te puedas bañar hoy.
Claro, aprovechar el momento, que nunca sabes cuándo se va a torcer el día, ¿no? En cuanto a temperaturas o posibles chubascos, que también lo hemos tenido. Esto es algo también normal, ¿no? Leves lluvias que tampoco van a ser más importantes en estas próximas dos semanas, por ejemplo.
No tiene en estos tres próximos días, porque el fin de semana, de hecho, bueno, el sábado va a ser un día bastante majo, muy bien, no quita que haya alguna nube por ahí, pero nada de riesgo de precipitaciones. Y el domingo, de hecho, aunque haya algunas nubes por la mañana, por la tarde, a las 7 o 8 de la tarde va a estar despejado, que es todo Cantabria, es decir, que va a ser bueno, ¿no? No se hace falta que el anticiclón este de Azores, que es el que nos mete aire fresco y contrarresta un poquito la entrada sahariana de aire que está sobre toda España, ese anticiclón pues ayude un poco más todavía. ¿Cómo ayuda a la meteorología del norte? Bueno, pues tumbándose, entrando, penetrando un poco hacia el oeste europeo, hacia Francia, Inglaterra, las islas, y nos traiga aire del nordeste, aire de Francia, que llegaría más seco, más estable, y con ese nordeste que y las brisas que pelean también, que es el que refresca bastante y a la vez te permite tener sol, bastantes horas de sol, que es lo que ahora mismo pues no hay.
Eso más o menos, José Luis, ¿cuándo sería? ¿Cuándo podríamos...?
No, todavía en estos próximos días avanzamos en una situación un poco del anticiclón, un poco cabezón, es decir, que entra muy de norte y te mete aire un poco fresquito del norte, no es tanto del norte. Entonces el viento tiene que soplar un poco más el viento, y para que las temperaturas del agua también refresquen un poquito, está bastante más caliente de lo habitual, y eso es un poco la situación ideal, pero bueno, conformemos, ¿no? Y eso es lo que está pues en Petraica.
Perfecto, oye, que aprovechemos el momento, que nada de comparar con otras regiones, pero estamos en el paraíso del norte, climatológicamente hablando, que quizá no tenemos un sol espectacular, pero la temperatura es muy agradable, todo el mundo va en mangas de camisa en la costa, y no me quiero imaginar incluso el interior, que puede hacer más calor, así que nada, pero por si acaso un chubasquero, ¿no? Por si acaso.
Las temperaturas son muy agradables, yo pienso, para mí, por la verdad, son muy agradables. Chubasquero, bueno, pues tampoco es que...
Tampoco,
que yo habrá un momento que sea mucho, que ha escuchado poco, pero bueno, siempre estará más chiquitito, un chubasquero pequeñito, de la bolsa, pues no diría más.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias, muy amable por atender en directo la llamada de la cadena COPE. El delegado de la EMET en Cantabria, por cierto, vamos a aprovechar que hemos hablado con José Luis, que nos ha dicho que bueno, que hace un día espectacular, que si fuera por él ahora mismo cogería la toalla, el bañador, las gafas de sol y se iría a la playa. Pues te vamos a decir cómo están las banderas de los diferentes arenales de la región.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 33 años de puro surfing.
Con la Escuela Cántabra de Surf, Quicksilver and Roxy, te decimos que si quieres aprender a surfear, qué mejor manera que hacerlo con ellos. Tienen experiencia desde 1991 en la playa de Somo. Clases de surf para todas las edades y niveles. Y además, si vas desde Santander con los Reginas, el viaje de ida y vuelta te sale gratis. Más información en este teléfono, 609-482-823. Te doy un poquito de tiempo para que lo apuntes. 609-482-823 o en la web escuelacantabradesurf.com. También puedes seguirles en sus redes, @escuelacantabradesurf, 33 años de puro surfing. Te esperan en Somo. Y con ellos te voy a comentar que hoy tenemos un día muy bueno para pegarse un chapuzón. ¿Por qué? Porque no hay ninguna bandera roja en ninguna playa de Cantabria hasta ahora, a diferencia de las últimas jornadas. De hecho, tampoco hay muchas banderas amarillas. Los amigos de la Cruz Roja nos dicen que hay bandera verde en todas las playas de Santander, de Camargo, de Marina de Cudello, de Laredo, de Suances, en Comillas, en Alfoz de Lloredo. Y los amigos de Día nos dicen que también hay bandera verde en todos los arenales de Castrurdiales, en Dicedo Mioño, en Brazomar, en Solarium, en Ostende 1, 2 y 3, en Arenías Islares y en Oriñón. La temperatura ambiente de 23 grados en la zona de Castro, del agua 21 grados y eso sí, como en la costa de Santander, en Castrurdiales cielo nuboso. En cuanto a las banderas amarillas, hay que tener especial precaución en Ajo, en la playa de Cuberris, bandera amarilla, también en el Joyel en Noja, en el resto de playas de Noja, bandera verde, en Santoña amarilla, en Berria 1, 2 y 3, en Ribamontana al Mar todo bandera verde, salvo en la playa de Langre, en Piélagos Canallave tiene bandera amarilla, en Comillas también hemos dicho que tiene bandera verde, en Luaña, en Alfoz de Lloredo, y en San Vicente de la Barquera tienen bandera verde en todas las playas, salvo en Merón Centro y Gerra Vederna.